Bueno, esta última ponencia del ciclo se dedica a un tema que es relativamente reciente en las comunidades europeas, que es la política regional de la CE. Esta llamada política regional va adquiriendo una importancia cada vez mayor en los países de la comunidad. Primero podríamos plantear la pregunta, ¿qué es una región? Es decir, ¿para qué se está elaborando una política? Porque la definición de regiones puede ser muy diferente. España tiene provincias, tiene regiones autonómicas, y tiene regiones históricas, como todos los demás países, Francia, Alemania, lo mismo. La definición de la región se ha dejado a los estados nacionales para que fueran ellos quienes definen cuáles son sus regiones que quisieran desarrollar, cuáles son sus regiones prioritarias, sus regiones congestionadas, sus aglomeraciones, sus regiones en crisis, problemáticas, etc. De modo que no existe actualmente una definición uniforme en la comunidad sobre lo que es una región. Se trata como región todas aquellas partes de un país que el gobierno nacional declara como tal, como región. Para darles un ejemplo, en el caso de España, las regiones españolas serían actualmente las 17 regiones autonómicas o preautonómicas en la actualidad. Es decir, España quedaría representada en la comunidad con sus 17 regiones. Permítame empezar con una frase del famoso economista alemán del siglo pasado, Friedrich List, quien dijo, con referencia a problemas económicos de las regiones, dijo lo siguiente: la capacidad de crear riqueza es infinitamente más importante que la riqueza misma. Esta capacidad garantiza no solo la posesión de aquello que se haya adquirido ya, sino también la sustitución de aquello que se haya perdido. O bien, hasta ahora, los países industrializados de Europa Occidental han concentrado sus esfuerzos en crear riquezas en las diferentes regiones, pero han descuidado bastante el esfuerzo de fomentar la capacidad misma de crear riqueza en esas regiones. Con otras palabras, la política orientada hacia el desarrollo regional en la Europa comunitaria ha sido una política de transferencias, de subsidios, de redistribución, si se quiere, redistribución de la riqueza nacional, y no una política que se hubiese basado en el desarrollo de los recursos propios, materiales e inmateriales, de las diferentes regiones. Para decirlo con las palabras de John Friedman, no me refiero a Milton Friedman, que es el conocido monetarista, a John Friedman, que es un americano en ciencias regionales, se ha fomentado el desarrollo funcional de las regiones, es decir, su función en cuanto a su contribución al crecimiento económico nacional, y lo que no se ha fomentado fue el desarrollo territorial en función de las posibilidades y de las necesidades de la población misma de una determinada región. Este hecho es criticable y se critica actualmente en la comunidad, pero también es comprensible desde el punto de vista histórico. Los signatarios del Tratado de Roma dedicaron en el preámbulo de este tratado una sola frase al problema de los desequilibrios regionales en Europa. Dijo esta frase que la comunidad intenta, lo cito, intenta promover el desarrollo económico, el desarrollo armónico de la economía, reduciendo las discrepancias entre las diferentes regiones y el grado de atraso de las regiones menos privilegiadas. Eso es todo. Esto es lo que se pone en el Tratado de Roma, ni más ni menos. Ningún instrumento se señala para alcanzar este objetivo, ni ninguna política se ha formulado para llevarlo a cabo. En el transcurso del tiempo, este descuido del problema regional se ha revelado como una grave omisión. Hoy podemos concluir que el desarrollo de la comunidad en los últimos 25 años ha sido, desde el punto de vista regional, un desarrollo desigual. Tres aspectos de este problema quisiera discutir hoy en esta ponencia. Los formulo en forma de tesis. El primer aspecto es que el desarrollo desigual aumentó las disparidades, los desequilibrios regionales a nivel comunitario. El segundo aspecto es la afirmación que los instrumentos disponibles para reducir esos desequilibrios son insuficientes para nivelar efectivamente las discrepancias regionales. Y la tercera afirmación consiste en que la ampliación, la próxima ampliación de la comunidad por España y Portugal, podría agravar más los desequilibrios regionales, pero podría significar al mismo tiempo una oportunidad, una nueva oportunidad para concebir y para ejecutar una nueva política regional comunitaria uniforme. Empiezo con la primera de esas afirmaciones, es decir, con la tesis de que en la comunidad, desde el comienzo, las disparidades regionales, los desequilibrios han aumentado. Desde el comienzo tenemos una comunidad con diferentes niveles económicos, los polos extremos medidos en por concepto del ingreso per cápita, los tenemos por un lado Hamburgo, con el ingreso per cápita más elevado. Por otro lado tenemos Calabria, que en la comunidad de los nueve era la región más pobre. Ahora, con la entrada de Grecia, será probablemente una región griega. Ahora Grecia todavía no ha definido muy claramente, no ha delimitado sus propias regiones. Por eso, comparaciones estadísticas son muy difíciles. Sin embargo, a pesar de esas discrepancias, en una época de crecimiento económico que teníamos en los 50, los 60, hasta fines de los 70, en una época de crecimiento económico no se había atribuido mucha importancia a estos desequilibrios. En primer lugar, se creía en la teoría económica neoclásica, que tiene por supuesto que la liberalización del comercio, del movimiento, de los factores de producción, es decir, circulación de mano de obra, circulación de capitales, libre intercambio de mercancías, contribuirá a corto plazo o a mediano plazo, pero alguna vez contribuirá a la nivelación de las discrepancias en el nivel de salarios, en el nivel de vida, es decir, igualaría más o menos la situación económica de las regiones comunitarias. Por otra parte, la dinámica y el pleno empleo en los centros industriales europeos causaron una migración de las regiones pobres hacia las regiones ricas, por lo que disminuyó la presión demográfica en las regiones pobres o en las regiones atrasadas, y la consecuencia estadística fue que se observó un mejoramiento del ingreso per cápita de la población residente en las regiones pobres, puesto que mucha gente sencillamente se fue, olvidándose del hecho de que, a pesar de esta apariencia estadística de un mejoramiento de renta per cápita, la estructura de grupos de edad se ha empeorado y la estructura productiva se ha debilitado también. De tal manera, no se había prestado mucha atención a dos fenómenos que quedaban latentes y no llegaron a manifestarse sino mucho más tarde, al comienzo de los años 70. El uno de esos fenómenos fue que las estructuras de producción se han mejorado considerablemente en las regiones ricas de la comunidad y al mismo tiempo se han debilitado cada vez más en las regiones más pobres. Así que los desequilibrios estructurales se han acentuado cada vez más, han aumentado. Por el otro lado, no se ha notado tampoco, antes de los principios de los 70, que fue el mismo proceso de integración, que no era una casualidad, sino fueron los mismos mecanismos de las políticas comunitarias las que reforzaron, por lo menos parcialmente, estas disparidades. Por ejemplo, como ya advertido en una de las ponencias anteriores, que la política agraria comunitaria favorece continuamente las regiones ricas, la política de competencia libre, la movilidad de factores, también favorece a las regiones industrializadas, de industrias modernas, y debilita al mismo tiempo las regiones atrasadas. Esta movilidad de factores resultó pues una calle de una dirección, de sentido único. La mano de obra emigraba sin que haya entrado capital de inversión por el otro lado. De tal manera, el resultado fue una concentración de riqueza y de potencial económico a favor de las regiones ricas de la comunidad y a costa de las regiones más atrasadas. Podríamos calificar este fenómeno con las palabras de Myrdal, con la expresión de Myrdal, como un efecto acumulativo y de causación circular. En el sentido positivo de la palabra, eso significa una concentración de riqueza y capacidad productiva cada vez más. Y en sentido negativo significa eso, lo que Myrdal llama el backwash effect, es decir, el debilitamiento cumulativo de las estructuras de regiones atrasadas, precisamente por la dinámica de la concentración de la riqueza en los polos de congestión. Si tomamos en promedio el ingreso per cápita de la comunidad con un índice de 100, es decir, comunidad igual a 100, entonces vemos que en el año 1960 Alemania tuvo un valor de 112, es decir, un poco más allá del promedio comunitario. En el año 78, 18 años después, ya alcanzaba un valor de 141, por encima del medio comunitario. Italia, al mismo tiempo, en el año 60 tenía el índice 60, en 78 tenía el valor de índice de 56, es decir, ha bajado. En 60, Dinamarca figuraba estadísticamente con 110, es decir, un poco más por encima del medio comunitario, aumentando este valor en 78 a 138, mientras que Irlanda, al contrario, que tenía en 60 el valor de índice de 54, bajó el 78 a 50. Aquí es un mapa que no es muy exacto, porque ustedes saben muy bien que es muy difícil calcular la renta per cápita, sobre todo en un sentido regionalizado, pero vemos aquí que el promedio comunitario está señalado con el color amarillo, es decir, del 95 a 105%, más o menos, valor de índice, es decir, lo que es rojo. Aquellas regiones que están puestas en rojo tienen una renta per cápita mayor, más elevado que el medio comunitario en color rojo, y los más altos figuran en color negro. Ahora, los más bajos de promedio, es decir, 80-95, están con el color azul marcados, y el resto de la comunidad de 12 que se pone aquí, que está por debajo del 80 del promedio comunitario en verde. Ahí ven únicamente tres regiones españolas que no son de este color, que es la región de Madrid, que son Baleares y las Islas Baleares, y que es Cataluña. Ahora, si esto es así, se ha reconocido ya a los principios de los 70. se ha tomado plena conciencia de esta tendencia por primera vez, precisamente, a negociar el tratado de adhesión con Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. Se ha fortalecido esta conciencia cuando en 72 y 73 tuvo lugar la primera ampliación, cuando Irlanda e Inglaterra efectivamente ingresaron en la comunidad con sus grandes regiones problemáticas. En Inglaterra, la región norte, sobre todo Escocia, y Irlanda, como una región entera, incorporada en la comunidad, pertenece actualmente a las regiones más problemáticas. Se ha agudizado esta conciencia muchísimo más todavía con el advenimiento de la recesión económica, de la crisis que estamos viviendo, fines de los 70, cuando ya no se trataba y no se trata solamente de la crisis de las regiones agrícolas tradicionales, como antes, en el caso de Mezzogiorno, por ejemplo, sino cuando se trata también y cada vez más de la crisis de regiones industriales también. Actualmente tenemos tres tipos de regiones en crisis en la comunidad. El primer tipo de región en crisis, a este pertenecen las regiones de agricultura tradicional con estructuras rudimentarias y niveles de ingreso relativamente bajos y con un paro latente, como el Mezzogiorno italiano, como Irlanda, como algunas regiones británicas, como algunas regiones del sur de Francia. Al segundo tipo pertenecen las regiones industriales en declive, con aparatos de producción anticuados y no competitivos, con necesidades de subsidios permanentes y con un paro registrado bastante elevado. A esas regiones pertenecen como British Midlands, es decir, Manchester, en Francia, Lorena, el sur de Bélgica, las regiones mineras de Wales, también en Inglaterra, en Alemania, el Saar u otras regiones más. Y finalmente el tercer tipo de regiones en crisis se constituye por las regiones fronterizas y periféricas con poca afluencia de capital, de inversión y con una alta propensión a emigrar a otras regiones. Un ejemplo sería tal vez la región fronteriza de Alemania Occidental, vamos, que va al lado de Alemania Oriental, es decir, en esas regiones fronterizas del este de Alemania. Ahora, podríamos preguntar qué importancia tienen esos desequilibrios regionales en realidad para la economía. En primer lugar, tenemos que advertir que estos desequilibrios causan costos sociales y políticos muy elevados. Y por dos lados, tanto en las aglomeraciones, en las regiones de congestión, que tienen luego consecuencias económicas, ecológicas de la industrialización tradicional, necesitan cada vez más infraestructura, absorben gastos públicos, presentan problemas de empleo, etc., como por el otro lado también en las regiones estructuralmente débiles, que también necesitan subsidios, incentivos, muestran fenómenos como despoblación, como un empeoramiento de la pirámide de grupos de edad, etc. Es decir, todos esos fenómenos significan una presión sobre los gastos públicos. Cuanto mayores los desequilibrios, tanto mayor la presión para el presupuesto nacional y, en realidad, teóricamente tendría que ser también para el presupuesto comunitario. Al mismo tiempo, estos desequilibrios regionales implican un freno a la integración europea. Es muy difícil, es casi imposible, concebir y ejecutar políticas comunes a nivel comunitario, uniformes, en toda la comunidad, cuyas regiones muestran niveles diferentes de desarrollo o problemas altamente divergentes, ya por el hecho de que las economías fuertes siempre insisten en la liberalización del comercio, de los intercambios, de la movilidad de factores, puesto que liberalizando pueden conquistar mercados nuevos, pueden imponer su voluntad, mientras que las economías más débiles necesitan siempre más protección, para desarrollarse o para solucionar sus problemas particulares. Por esto, los problemas referentes a la heterogeneidad de los intereses dificultan también el proceso de tomar decisiones comunes. Cuanto mayores sean, pues, los desequilibrios regionales en la comunidad, tanto más difícil será la introducción y la ejecución de políticas comunes, uniformes, homogéneas. Todas estas razones han, pues, motivado a la comunidad a iniciar, en los años 70, una política regional común. Lo hizo la comunidad, por una parte, en base a las experiencias que se han ganado en el caso de Mezzogiorno, en parte también en base a las presiones británicas, que por tener que pagar mucho en el FEU, en el presupuesto comunitario, por lo menos querían tener como compensación fondos regionales, fondos comunitarios para el desarrollo regional. Así que en la cumbre del 72 en París se decidió a tomar medidas que corrijan los desequilibrios regionales y estructurales que obstaculizan la creación de una unión económica y monetaria. Tal fue la fórmula de la cumbre de París. Ahora, he dicho en el comienzo que los instrumentos de esta política comunitaria para el desarrollo regional son insuficientes para solucionar el problema. Me voy a referir un poco más detalladamente a esos instrumentos, cuáles existen, cuáles tendrían que existir. Los instrumentos de la política regional comunitaria son de dos tipos. Primero, los instrumentos que no son destinados en realidad a promover el desarrollo regional, pero que tienen un cierto impacto automático sobre la situación de las diferentes regiones. El segundo tipo de instrumentos consiste de aquellos que tienen efectivamente la finalidad de promover el desarrollo regional en sentido estricto. A los primeros, no destinados a promover el desarrollo regional, pero que tienen impacto sobre las regiones, pertenecen el FEUA Garantía y Orientación, el Fondo Social Europeo y algunos otros instrumentos extrapresupuestarios, como el Banco Europeo de Inversiones, como los fondos de la CECA, es decir, de la Comunidad Europea de Carbono y Acero, y en caso de territorios periféricos también el FED, es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo. Muy pocas palabras sobre cada uno de esos instrumentos. En mis ponencias anteriores ya he advertido que algunos de esos fondos causan más problemas regionales que solucionan algunos. Voy a resumir que en cuanto a FEUGA Garantía, tenemos evidencia de que las regiones que más se benefician de este fondo son las más ricas de la comunidad. Así que este fondo, tal como se ha aplicado hasta ahora, tiene un impacto regional adverso, negativo. FEUGA Orientación está más orientada hacia el desarrollo regional, pero tampoco tiene por objetivo desarrollar ciertas regiones determinadas, solo en general mejorar estructuras agrarias. Ahora, FEUGA Orientación, como saben ustedes, solo consiste de 5% de la totalidad de los recursos del fondo agrario y desde el punto de vista del volumen es pues insignificante. Sin embargo, hay que mencionar tres tipos de medidas que se aplican en el marco de FEUGA Orientación, que serían también aplicables en su caso a España, y que pueden tener efectivamente algún elemento de mejora estructural. Estos tres elementos son, primero, las directrices socioestructurales del año 72, que prevén ayudas comunitarias a medidas nacionales destinadas a modernizar la producción agraria, elevar la productividad, formar cooperativas, fomentar el trabajo de cooperativas, mejorar la formación profesional de los agricultores, etcétera, etcétera. El segundo instrumento de FEUGA Orientación es la directriz número 268 del año 75 para ayudar especialmente a la agricultura en zonas montañosas, donde la comunidad, a través de este fondo, restituye el 25 hasta el 35% en el caso de Italia e Irlanda, 35 en el caso de los demás, el 25% de los gastos nacionales por concepto de mejoramiento estructural en esas zonas agrarias montañosas. Y finalmente, como tercer elemento, hay unos programas confeccionados especialmente para la solución de los problemas de regiones muy concretas, como Irlanda del Norte, como algunas zonas mediterráneas, sobre todo en el Mezzogiorno italiano. Esos son programas muy particularmente confeccionados para el desarrollo de esas zonas. Bueno, el otro instrumento que quería señalar es el Fondo Social Europeo. Tampoco tiene por objeto este fondo mejorar estructuras regionales, sino sencillamente solucionar problemas de empleo. Ahora tiene un cierto impacto regional actualmente. La finalidad del Fondo Social Europeo consiste en adaptar o reorientar la mano de obra a las condiciones cambiadas en el mercado de trabajo. Llevar a cabo también medidas directas contra el paro estructural y también realizar medidas destinadas a grupos sociales específicos como al trabajo femenino, como a los jóvenes, otros grupos diferentes. La intervención del Fondo Social ocurre por regla general a través de la restitución de hasta 50% de los gastos nacionales invertidos en programas para alcanzar esos objetivos. Desde 1960, el fondo ha gastado 6.500 millones de unidades de cuenta, beneficiando a unos 10 millones de personas en paro, pero como ustedes saben y como vemos en la actualidad, todo esto no ha podido evitar el crecimiento del paro en Europa. En el presupuesto del 83, es decir, el presupuesto actual de la comunidad, el Fondo Social figura con 1.250 millones de unidades de cuenta, lo que es muy poco en relación con la dimensión enorme del problema con el que nos enfrentamos. Me he referido también muy brevemente a los fondos del CECA, de la Comunidad Europea de Carbón y Acero, que han ayudado hasta ahora a unos 700.000 trabajadores en su reorientación profesional por el aumento de la productividad y por el exceso de las capacidades de estas industrias, sobre todo de la siderurgia y de la minería de carbón. Ahora, quiero referirme a la política regional propiamente dicha, es decir, a aquellos instrumentos cuya destinación es la de promover el desarrollo regional de las regiones en crisis o regiones desfavorecidas de la comunidad. Aquí también tenemos dos categorías. La primera es la coordinación comunitaria de las políticas regionales nacionales y la segunda es el mismo FEDER, es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Primero, unas palabras a la coordinación. Cada Estado miembro, cada país miembro de la CE tiene su política regional, nacional. Informa al mismo tiempo la Comisión en Bruselas de su propia política de desarrollo a mediano plazo y emplea la misma metodología, es decir, todos los países miembros emplean la misma metodología de analizar, describir y proyectar su propia política regional, objetivos, problemas, medidas, es decir, esta metodología se ha armonizado ya casi completamente en la comunidad. El objetivo de la coordinación consiste en hacer compatible las políticas regionales nacionales, la una con la otra, y con una política regional comunitaria también. Es decir, tener una cierta uniformidad, una cierta homogeneidad de las medidas que se llevan a cabo. Por tanto, la comunidad tiene, aunque no la soberanía, porque lo tienen los estados nacionales, por lo menos un voto decisivo en la determinación de las ayudas y de las políticas que pueden llevarse a cabo también en el marco nacional. La comunidad puede determinar también el nivel hasta el cual los gobiernos nacionales pueden prestar ayuda pongamos industrias en crisis o en a industrias situadas en regiones problemáticas o en crisis. Tenemos el caso del Mezzogiorno, donde el gobierno italiano puede, según las reglas comunitarias, subvencionar las inversiones industriales en el Mezzogiorno hasta el 75% del costo total de la inversión, o, otro criterio, hasta 13.000 unidades de cuenta por empleo creado, por puesto de trabajo creado. Esto es el nivel más alto que permite la comunidad de subvencionar industrias y puestos de trabajo. El nivel más bajo lo tenemos en otras regiones, por ejemplo en Alemania, en el Saar, que también es una región en crisis, pero ahí solo se tolera por parte de la Comisión una subvención hasta el 20% del costo de la inversión total, o hasta 3.500 unidades de cuenta por empleo. Es decir, tenemos pues un escalafón de diferentes niveles según la necesidad que cada región tiene, con arreglo a una serie de indicadores donde entran luego la renta per cápita y otros indicadores más que señalan el nivel de desarrollo económico y social de la región. Ahora, el instrumento más importante de la política regional comunitaria es y sigue siendo el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El FEDER empezó muy modestamente, con 300 millones de unidades de cuenta en el año 75, y dispone ahora de una totalidad de recursos en el presupuesto actual de la comunidad de 1.400.000 millones de unidades de cuenta, que representan aproximadamente el 7% del presupuesto comunitario. Ahora, el FEDER, mejor dicho, la totalidad de los recursos del FEDER ha crecido con un ritmo mucho más rápido que el presupuesto total de la comunidad, sobre todo gracias a la insistencia del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo aquí juega un papel muy importante, sobre todo a favor de ayudas de desarrollo para las regiones necesitadas. Y fue el Parlamento Europeo, en realidad contra la voluntad del Consejo, que ha motivado a la Comisión también a hacer propuestas respectivas y a aumentar el volumen de recursos destinados al nivelar, equiparar los desequilibrios regionales de la comunidad. La función del FEDER consiste en ayudar para contribuir al desarrollo de aquellas regiones de la CE que son económicamente más atrasadas, o que se encuentran en una crisis de transformación, a la vez son consideradas como regiones prioritarias por los respectivos gobiernos nacionales. Hasta ahora, el FEDER participó en las inversiones nacionales en estas regiones con el 20 hasta el 50% según las regiones de la inversión total. Ahora, en infraestructura, se ha llegado hasta el 70%, a cubrir los 70% de las inversiones en los sectores productivos. Normalmente, el límite es con los 30%. En los años pasados había cuotas nacionales en el FEDER. Según esas cuotas nacionales, Italia recibió 40% del fondo, Reino Unido 28%, Francia 15%, y el resto se repartía entre todos los demás países como Bélgica, Alemania, Dinamarca, etc. A partir del 79 se ha reformado el FEDER y se ha dividido este fondo en dos secciones, en una sección de cuotas y en una sección fuera de cuotas. La sección de cuotas comprende el 95% de los recursos totales del FEDER, y la sección fuera de cuotas el 5%. La sección fuera de cuotas, es decir, esos 5%, tenían dos finalidades: ayudar a regiones especialmente afectadas o negativamente afectadas por las propias políticas comunitarias, es decir, por ejemplo, por la política agraria, sobre todo por FEUGA Garantía, y promover al mismo tiempo el desarrollo regional independientemente de la política de los gobiernos nacionales por iniciativa propia de la Comisión. Fue pues la Comisión quien decidió sobre el reparto, sobre la distribución de estos recursos pertenecientes a la sección fuera de cuota del FEDER. Esto se ha reformado y ahora mismo me referiría a las reformas del FEDER del año pasado. Todavía una pequeña observación frente a los problemas crecientes del desequilibrio comunitario. Frente a la crisis económica que vivimos y que afecta a la mayoría de las regiones europeas, y frente a la perspectiva de la ampliación, lo que significa la integración, la incorporación de nuevas regiones pobres y relativamente necesitadas a la comunidad, la dimensión de estos instrumentos disponibles de la política regional comunitaria no corresponde de ninguna manera a la dimensión de los problemas existentes. Si piensan ustedes, para el desarrollo regional en conjunto con y fuera del FEDER, la comunidad gasta en este año, o gastó en el año pasado, 1.600 millones de unidades de cuenta, mientras que gastó 7 hasta 8 mil millones de unidades de cuenta en restituciones agrarias para vender productos agrarios comunitarios en el mercado mundial. Por tanto, hacen falta iniciativas nuevas, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo está buscando. Pero como decisiones políticas son muy complejas en una organización tan supranacional y tan compleja como es la CE, verán que esto, este trabajo, vamos, no es muy fácil y que no ha tenido el éxito que hubiera sido necesario para solucionar, vamos, los problemas. Dos de esas iniciativas quisiera mencionar, sin embargo, porque parecen que significan un paso más adelante. Una de esas iniciativas es la reforma del FEDER, a la cual ya me he referido, y la segunda de esas iniciativas es el programa de desarrollo de las regiones mediterráneas, que ha sido aceptado ahora hace pocos días, en febrero, por la Comisión, es decir, propuesto por la Comisión, pero todavía no ha sido aceptado por el Consejo. Esperamos que lo sea. En cuanto a la reforma del FEDER del 82, quiero señalar qué es lo que se ha cambiado. En primer lugar, dentro de la sección de cuotas, se ha abandonado el sistema de cuotas nacionales que benefician a todos los países miembros. En el futuro, el FEDER intervendrá únicamente en aquellos países que sean efectivamente necesitados y que tengan los desequilibrios más marcados, más acentuados en la comunidad, que son los países siguientes: Italia, Inglaterra, Grecia e Irlanda. Así que ni Alemania, ni Dinamarca, ni Holanda van a recibir más de la sección de cuotas del FEDER. El segundo cambio ha ocurrido en que el FEDER se concentrará a la financiación de programas enteros y no únicamente a la financiación de pequeños proyectos. Hasta ahora, hasta el 82, se han financiado del Fondo de Desarrollo Regional únicamente proyectos individuales. Ahora el FEDER está autorizado a contribuir a la financiación de grandes programas de desarrollo regional independientemente de unos efectos aislados que había en el caso de financiar solo proyectos. Se espera de este cambio que resulten unos cambios globales, vamos, unos efectos políticos, sociales y económicos globales, y no solo efectos aislados, como en el caso de proyectos individuales. La tercera reforma, o el tercer cambio, fue la cuadruplicación de la sección fuera de cuotas, que representó antes el 5% del volumen total y representará en el futuro el 20%. Lo que implica también, administrativamente, un crecimiento del criterio comunitario frente al criterio nacional en la promoción del desarrollo regional. Pues es la Comisión misma y no son los gobiernos nacionales que reparten esta parte fuera de cuota del FEDER. Es decir, es también un aumento de la competencia de la comunidad frente a las regiones europeas y también frente a los gobiernos de los países miembros. Esto en cuanto a la reforma del FEDER del año pasado. Ahora, la segunda iniciativa que quiero mencionar es el programa que se pondrá en marcha a favor de las regiones mediterráneas de la comunidad a partir del año 85. Repito, es una propuesta de la Comisión, todavía no fue aceptada por el Consejo, pero se espera que así sea. En el marco de este programa mediterráneo, la comunidad financiará con 6.600 millones de unidades de cuenta durante 6 años el desarrollo de las regiones mediterráneas económicamente necesitadas, repito, a partir del 85. 48% de este dinero, 6,6 mil millones de unidades de cuenta, se reservará para la agricultura y la pesca, el resto para la pequeña y mediana industria, para servicios, turismo, infraestructura. La distribución será la siguiente, por lo menos es la propuesta de la Comisión: 44,5% para Italia de este dinero, 38,4% para Grecia y el 17,1% para Francia. Se financiaría este programa del presupuesto comunitario, ahora, como he explicado el día anterior, eso no es posible naturalmente sin reformar el presupuesto. El presupuesto ha llegado a sus límites. O hay que aumentar los ingresos, o hay que reducir o reestructurar los gastos. Probablemente ambas cosas van a ocurrir con arreglo a las propuestas actualmente presentadas, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, como en la propia Comisión. Parece que el IVA, vamos, se va a incrementar del 1%, tal vez 1,5%, tal vez incluso 2%, y al mismo tiempo se quiere proceder a una reestructuración de los gastos, es decir, tal vez un poco menos para el FEOGA y un poco más para el desarrollo regional. Ahora, ¿cómo se llegará a un acuerdo político sobre este tema? Todavía no se sabe. El proceso es largo, es penoso. Sin embargo, hasta fines de 83 o 84, una decisión tiene que ser tomada necesariamente. La pregunta se plantea que necesariamente participaría también España en este programa mediterráneo, en sus beneficios, vamos. Pues en este caso, mientras no se atierra la comunidad, desde luego no. Yo diría casi al contrario. El programa mediterráneo, este de los 6,6 mil millones de unidades de cuenta, tiene por objeto, es mi interpretación subjetiva y personal, y por favor no lo cita, tiene por objeto fortalecer la economía de los demás países mediterráneos para adoptar su economía frente a la amenaza que puede representar después la adhesión española. Es decir, es un paso preventivo frente al peligro español, si se quiere. Ahora, no lo cite. Esto tiene su explicación en la relativa competitividad de los productos españoles, a pesar de las barreras comerciales que existieron en el pasado frente a España por parte de la comunidad. Y eso implica también una paradoja. En el caso de España, un programa de desarrollo mediterráneo tendría que beneficiar precisamente a las regiones no mediterráneas del país. Las regiones mediterráneas como Valencia, como Almería, se beneficiarían automáticamente del FEOGA. España lo que necesitaría después de la adhesión es precisamente un programa para desarrollar aquellas regiones que no se benefician del FEOGA y tal vez tendrán que sufrir por la competencia comunitaria, que son las regiones no mediterráneas de España, que son Galicia, que no son Extremadura, con, vamos, regiones de ganadería, regiones que no se beneficiarían directamente, al contrario que de la adhesión española. España todavía no es miembro, así que el problema no es de última actualidad. Esperar que España participe en programas actuales de la CE sería igual que esperar que en la lotería ganasen también aquellos que no hayan jugado. Por eso, una de mis conclusiones es la siguiente: el beneficio principal que España sacaría del hecho de ser miembro de la comunidad consiste menos en las ventajas netas mensurables en términos monetarios o comerciales, sino en el hecho de estar presente junto a la mesa, ejerciendo una influencia, imponiendo su voluntad como los demás, participando en las decisiones, participando con voz y voto en el diseño y en la ejecución de políticas comunitarias, tanto hacia el interior, en cuanto a cuestiones presupuestarias, etcétera, organizaciones de mercado, como hacia el exterior, en cuanto a protección, en cuanto a la definición de la política exterior de la comunidad. Y con esto he llegado casi ya a mi último capítulo de esta ponencia, al aspecto de la ampliación y el futuro de la política regional comunitaria. Antes de la adhesión de Grecia, en la comunidad de los nueve, la relación entre la renta per cápita, entre la región más rica, que era Hamburgo, y la región más pobre, que era Calabria, era 6-1. Es decir, Hamburgo tenía 6 veces más que Calabria. Desde que Grecia forma parte de la comunidad, esta relación se ha extendido a 10-1. Es decir, Hamburgo sigue siendo la región más rica, tiene 10 veces más que la región más pobre de Grecia. Después de la ampliación por España y Portugal, esta relación entre la región más rica y más pobre en cuanto a ingreso per cápita sería 12-1. Naturalmente ustedes tienen razón si me reprochan que la renta per cápita no es el único indicador que importa, y además este ingreso per cápita es una cantidad estadística, es un algo no muy representativo del poder adquisitivo real, de las condiciones sociales y económicas, y tiene razón. Ahora, es muy difícil encontrar otras medidas para orientar la política regional. Así que, de todas formas, lo que queremos decir es que quedaría evidente que los desequilibrios regionales aumentarían, independientemente de si se trata de 10-1, o 12-1, o 9-1, las disparidades, los desequilibrios entre regiones quedarían aumentados a consecuencia de la ampliación. Después de la segunda ampliación, la tarea más importante de la comunidad sería, pues, podría decir, ya no sería tanto la del desarrollo de políticas comunes como hasta ahora, sino la de una política común de desarrollo. Una cosa es preguntar en qué medida se beneficiaría España del FEDER, por ejemplo, o de programas mediterráneos de la comunidad. Si me preguntan, yo creo que España llevaría entre 20 y 30% del FEDER y tendría ayudas a regiones no mediterráneas como Galicia, como Extremadura, tal vez también a algunas regiones mediterráneas. Ahora, otra cosa es plantear la pregunta fundamental de qué modelo debería de seguir la política regional comunitaria después de la ampliación. De modo que no únicamente una pregunta cuantitativa, cuánto cuesta o cuánto se cobra, sino una pregunta cualitativa también, cómo, con arreglo a qué criterios tendría que reorientarse la política comunitaria para desarrollar las regiones de Europa. Para ser breve, quisiera presentar aquí tres tesis muy cortas. La primera es que la forma tradicional de división de trabajo entre España y los demás países comunitarios, es decir, en el norte, regiones industrializadas con alta tecnología, en el sur o en España, sectores intensivos de mano de obra, agricultura, etc. Es decir, el mantenimiento de esta tradicional división de trabajo entre España y los demás países comunitarios aumentaría los desequilibrios estructurales, y con esto contribuiría a agudizar la crisis estructural comunitaria actual, lo mismo que la española, contribuiría a elevar el nivel de proteccionismo intracomunitario y contribuiría también con esto a tendencias de desintegración de la comunidad. Por tanto, se trataría de nivelar, no necesariamente en cantidades, sino también cualitativamente, las discrepancias en el nivel de vida, las disparidades regionales, los desequilibrios estructurales entre el norte y el sur de la comunidad. La política regional después de la ampliación tendría que orientarse, pues, en una nueva división de trabajo que ya no descansa en el principio neoliberal de aquí alta tecnología, ahí mano de obra barata, sino a llevar a cabo una política que contribuya a la igualación, a la equiparación de los niveles de vida y equiparación de las estructuras productivas. Segunda tesis, nivelar muy bien, equiparar muy bien, pero ¿cómo? A través de un proceso, es una cuestión, a través de un proceso acelerado de crecimiento económico funcional para superar el atraso relativo que algunos sectores españoles tienen actualmente, imitando el mismo modelo que han seguido los países comunitarios hace 20 años, hace 30 años, y con ello imitando también los errores de los países nórdicos y adorando el mismo fetish, si quieren, en el que los países industrializados de Europa del Norte y del Centro ya poco a poco no creen más. Yo creo que la crisis económica, junto con el impacto de la ampliación, le obligará a la comunidad, tanto a los nórdicos como a los del sur, a replantear, a revisar su modelo de desarrollo seguido hasta fines de los años 70. Se trataría, pues, de una política que no excluye necesariamente, ni mucho menos, el principio del crecimiento económico, pero que acentúe mucho más que antes los aspectos cualitativos del crecimiento, que acentúa más la descentralización y con ello el principio del desarrollo territorial en vez del desarrollo puramente funcional, en función de la contribución al Producto Nacional. Una política que descanse más en los recursos, en el potencial de una región determinada, con su población, en la iniciativa regional misma, que en modelos planificados por la administración central y luego impuestos desde arriba a las diferentes regiones, que se necesitaría una política que abandone el principio de subvencionar ingresos a favor de crear fuentes de ingreso, en fin, una política que aprecia el significado de una región no en función del aporte de esta región al producto global, sino ante todo en función de su propio desarrollo territorial, del desarrollo de su propia población, para que no haya motivo para emigrar, para que no haya necesidad de transferencias desde arriba, o por lo menos disminuir esos la necesidad de subsidios y de transferencias. Y mi tercera tesis es que tal política regional requerirá naturalmente nuevos instrumentos. Instrumentos más poderosos, más eficaces que los que actualmente son disponibles. Esto fue reconocido ya por Italia, si se quiere, donde el Mezzogiorno se ha beneficiado, como ustedes saben, desde los años 60, de ayudas muy masivas, tanto del gobierno italiano como de la comunidad, de todos los fondos comunitarios. Y esos fondos, esas ayudas masivas, me atrevo a decirlo aquí, contribuyeron al debilitamiento de la agricultura y de la industria pequeña, de la artesanía en el Mezzogiorno. Esas ayudas contribuyeron a la concentración de las inversiones en construcción de enormes plantas industriales que en definitiva han quedado para el espectador ahora, sobre todo ahora en el momento de la crisis, como catedrales en el desierto. Ahora también Italia está replanteando este problema y cambia de rumbo. Los nuevos planes italianos muestran que se proponen promover de nuevo y mucho más eficazmente que antes la agricultura, los servicios, las industrias pequeñas, todo aquello que prometa asegurar alimentación básica, ocupación para la propia población de la región. Eso no es ni nostalgia, eso no es ni puro ecologismo. Eso no es tampoco un paso económico hacia atrás, porque implica en vez de puras transferencias financieras, unos instrumentos para el progreso muy avanzados, como el perfeccionamiento de la capacidad organizadora, es decir, no de la organización desde arriba, sino de la capacidad organizadora de la propia región misma y de su administración, porque implica el mejoramiento de la accesibilidad de cada región a sistemas de información sobre mercados, sobre inversiones, sobre lo que sea. Implica la accesibilidad a nuevas tecnologías también y el fortalecimiento de la identidad regional como fuente de la motivación de la propia población que vive en una cierta región y también de la administración regional a desarrollar su propia unidad territorial. Y esto corresponde también a la cita de Liszt que con la cual estaba empezando esta ponencia. No se trata solo de redistribuir la riqueza, se trata de adquirir la capacidad de crear riquezas. Estoy convencido, pues, de que España también es capaz, sería capaz de aportar en medida significativa a tal proceso de revisar, replantear, reexaminar, reorientar la futura política de desarrollo de la Comunidad de los 12. Por estar convencido de esto, que me permiten por favor terminar citando unas palabras del profesor José Luis San Pedro, que le conocerán, quien en uno de sus artículos escribía lo siguiente, lo cito: imaginemos que a largo plazo una Europa integrada, reforzada por los valores aportados por los países del sur, se convierte en un poder aventajado, capaz de llevar a cabo otro tipo de desarrollo en el futuro. En tal caso, el papel de Europa en el mundo se vería potenciado y podría convertirse en un centro decisivo a nivel mundial para el replanteamiento del futuro. Bueno, yo, a pesar de todos los tropiezos en el largo proceso de la integración europea y a pesar de todas las dificultades en el camino hacia la ampliación, todas las trabas en las negociaciones actuales, comparto enteramente esta opinión del señor San Pedro. Y a ustedes con esto les agradezco su atención y gracias por su paciencia.